Ya era, había pasado a la adolescencia y bueno, pues entonces ya como que dieron luz verde para que ya de alguna manera pues pudiera entrar en contacto con la vida, ¿no? Y la primera salida que hizo, dice la leyenda, que salió con el administrador y en la primera salida encontraron pues un mendigo. Era un pobre, mal vestido, roto, descalzo, y le vio pues, que en las esquinas estaba con las manos tendidas, pasaba y extendía la mano, y dice la leyenda pues, que el príncipe preguntó al administrador: dime, por favor, ¿de quién es este? Y el administrador dijo: pues mira, es un mendigo, no tiene recursos, no tiene para alimentarse y no tiene otra alternativa que buscar ayuda, a ver si alguien se compadece de él. Y el príncipe le preguntó: oye, por favor, ¿y alguna vez yo podré ser un pobre también como este? Y el administrador, pues con una cierta frialdad en aquel momento, pues le contestó: pues, nadie se sabe, nadie lo sabe. La vida puede dar muchas vueltas y puede dar vuelta a la tortilla de encima, ¿no? Y cuando escuchó esto, pues el príncipe se puso triste y entonces el administrador quiso consolarle. Y dijo: hombre, por favor, tu madre es el más rico de este reino, es el poderoso, y por sueños se te ocurre pensar que algún día tú vas a encontrarte en una situación como la de este mendigo, ¿no? Regresaron a casa y él iba al palacio y el príncipe iba realmente triste. Ya la semana dice la leyenda que otra vez tuvieron que salir. Y en aquella ocasión, cuando salieron, pues encontraron pues un anciano. Un anciano que iba tambaleándose, arrimándose a las paredes, con la cacha, y apenas podía andar, apenas podía avanzar. Dice la leyenda que también le preguntó: oye, por favor, ¿y quién es este? Él nunca había visto un anciano. Un anciano suele desencadenar siempre pues, una cierta compasión, ¿no? Y el príncipe experimentó como una cierta compasión por aquel hombre, ¿no? Y le dijo: pues mira, es un anciano, las fuerzas cuando pasan los años van disminuyendo y llega un momento en que uno se siente frágil y débil y las piernas lo siguen a uno. Y le preguntó: ¿y alguna vez yo podré ser un anciano? Y dijo: hombre, pues se dio la bendición para ti, porque realmente sería señal de que has vivido muchos años, y sería la señal de que la vida te ha protegido, por así decir, ¿no? Así todo, regresaron a casa, pero el príncipe iba también triste. No levantaba la cabeza. Y a las pocas semanas, pues otra vez volvieron a salir. Y esa vez, en la salida, pues dice la leyenda que encontraron un entierro. Y allá, pues, en el espectáculo le sobrecogió la gente que lloraba, que gritaba, que gemía, todas las panderas allí voceando y gimiendo. Y también pregunté: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y nunca había visto eso. Y dijo: mira, viste el otro día, vimos otro día a un anciano, cuando las fuerzas van menguando y se acaba, pues es la muerte. Y le preguntó: ¿y algún día yo podré ser un muerto? ¿Llegaré a ser un muerto? Y entonces el administrador, pues ni corto ni perezoso, tan raso por corriente, como se suele decir, le contestó: pues sí. De esto nadie se libra en la vida. Recuerdo aquellas palabras de un ensayo que de Marañón sobre la muerte, y él pues dice: lo normal es que muera un 100%. hasta la fecha. Es lo normal. Y él sigue diciendo, pues, no digo con frivolidad, sino, pues, pero sí que lo sigue diciendo así, ¿no? Dice Marañón, el cupo siempre está cubierto. Y regresaron a casa y esta vez sí que el príncipe iba pues tremendamente en baja forma, tremendamente entristecido. Tal es así que dice la leyenda que aquella misma noche huyó del palacio. Porque rodeado de felicidad en el palacio, no era feliz. ¿Quién quería ser feliz? El príncipe quería ser feliz. Y estaba rodeado de todas las cosas, de todos los agasajos, pero él no se sentía bien. Dice la leyenda que preguntó, pues preguntó, indagó, se interesó, a ver si algún lugar, alguna gente, pues era feliz. Y dice la leyenda que le dijeron que en la montaña había un grupo de ascetas que buscaban ser felices. Así que allá se fue él, se unió al grupo, era un grupo que vivía con mucha austeridad, con muchos ayunos, muchas reservas, muchas penitencias, y vivió una temporada. Pero tampoco aquello le daba la felicidad. Había los dos extremos, ¿no? La abundancia del palacio de su padre, nada. La austeridad, la pobreza, las penitencias de aquel grupo que vivía en la montaña, tampoco. Y entonces aquel hombre se separó. Dice la leyenda que se quedó solo, en silencio. Pero efectivamente, cuando uno se queda solo y en silencio, es cuando tiene la oportunidad de entrar en contacto consigo mismo. Es la oportunidad de encontrarse, de hacer ese viaje a uno mismo. Y dice la leyenda que a las semanas, pues sin saber cómo, pues aquel príncipe como que empezó a experimentar que algo emanaba de su propio interior y que le devolvía pues la paz que nunca había tenido, recobraba la paz que había soñado, recobraba la alegría con la que había estado pues, soñando siempre. Sentado, solo y en silencio. Os decía que nuestro silencio es sencillamente esta aventura y este camino hacia nosotros mismos. Hay muchas respuestas en la vida sobre nuestra condición humana. Respuestas en la filosofía, en la literatura, en el arte. Pero realmente la gran respuesta que cada uno puede encontrar es la respuesta del silencio. Es la respuesta, digo, que en el silencio puede realmente pues, descubrir y escuchar. Aun cuando sea como una exageración, se podría decir incluso que realmente el silencio es el último reducto de la verdad pura, la verdad no contaminada, la verdad no maltratada, por así decir, sino la verdad que fluye, que brota, que surge de nuestro corazón bien callado, bien sosegado, bien silencioso. Pues yo creo que nada más. Una pausa y a la hora de una o dos, pues seguimos meditando. Gracias. Sí, vamos a dar la luz. por lo menos aquí. A lo mejor hay solo aquí, la de aquí. Ya, gracias. Bueno, os leo este pasaje de San Marcos, en capítulo 10, el verso 13 y siguientes. Perdón, el verso 17. Salido al camino, corrió a él uno que arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar, alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no harás daño a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he hecho, lo he guardado desde mi juventud. Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: Una cosa solo te falta. Vete, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. A estas palabras se nubló su semblante y fue triste, y fuese triste porque tenía mucha hacienda. Pues vamos a dejar que este pasaje, este encuentro, que es un encuentro muy conocido, muy frecuentado en el mundo religioso, pues inspire nuestra conversación en esta tarde. Este muchacho es un padre, es un joven, este hombre, digámoslo así, ¿no? Pues corre a Jesús y da la sensación así a primera vista, ¿no? Y posiblemente en una segunda mirada también, de que es un hombre de una gran honradez, de una gran honestidad, digamos que es un hombre de buena conciencia, por decirlo así de una manera, ¿no? Y manifiestamente, pues, este hombre quiere hacer algo. Y por eso pregunta: ¿qué debe hacer? Quiere realizar algo, quiere emprender algo, quiere poner en marcha algo, quiere incorporarse a algo, ¿no? Este hombre justamente, pues digo, está todavía, digámoslo así, afiliándose al hacer. Quiere domiciliarse en el hacer. Quiere como, pretende como que fijarse, fijar su domicilio, por así decir, ¿no?, en la actividad, ¿no? La verdad es que incluso en nuestra cultura, ¿no?, pues en nuestro tiempo, ahora también, ¿no?, el hacer, pues es una gran riqueza. El hacer es tener. El hacer es un poder, el hacer es una fuerza, el hacer es un protagonismo, el hacer, digamos, es una gran riqueza, sí, ¿no? El hacer es poseer, por eso quedarse sin trabajo, quedarse en el paro, ¿no?, por así decirlo, no tener un trabajo, no tener una actividad, ¿no? Busca tener éxito, realizar algo y ser protagonista de algo y realmente pues tener, adquirir digamos un prestigio, ¿no? Tener buenos resultados, ¿qué hacer para ganar, para alcanzar? Espera pues una, digamos, una actividad, digámoslo así, exitosa, por así decirlo, ¿no? Pero resulta que el Evangelio no es hacer. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Propiamente el Evangelio, pues es sencillamente ser. Una cosa es lo que se tiene y otra cosa es lo que se es. Y el acento que, digamos, sobre el que pone Jesús la mirada, sobre el que pone el Evangelio la mirada, es más que sobre la fe, pues es sobre el ser, sencillamente sobre el vivir, digámoslo así. El Evangelio no es hacer, sino es una vida. Y no siempre vivir es hacer. Por eso no se trata de coleccionar, por así decir, pues buenos éxitos o buenos resultados, un prestigio, un protagonismo, ¿no? Lo que le pide Jesús a este hombre es todo lo contrario. Le pide despojarse de todo y darlo, sencillamente. Caridad, digámoslo así, es lo que uno tiene que vivir en el silencio. En el silencio también uno tiene que dejarlo todo. Tiene que abandonarlo todo. Tiene que desposeerse de todo. Comentábamos ayer que es posible que una cierta expectativa nos haya traído aquí, o una cierta expectativa a veces nos incorpore al mundo religioso o a un camino espiritual. Es posible, ¿no? Pero también es bueno reconocer esta palabra, digamos, de Jesús, que contradice, como tantas palabras suyas, ¿no? Contradice, pues, nuestros gestos, nuestras aspiraciones, la dinámica, la estructura en la que realmente nosotros solemos movernos, ¿no? Nos resistimos a no hacer. Y siempre pretendemos hacer algo. Y la verdad es que en la Biblia pues hay diversos pasajes, ¿no? Recordad, por ejemplo, aquel pasaje en el que Moisés pues un día le pregunta a Dios, cuando recibe la misión de ir a liberar a su pueblo, pues Moisés le pregunta a Dios, bueno, muy bien, y si cuando yo vaya me preguntan por ti, me preguntan tu nombre, ¿yo qué les digo? En el que pide así como su carnet de identidad, ¿no? Y entonces Dios le dice lo siguiente: tú diles que yo soy. No les digo, pues hombre, pues tú diles que yo he creado el mundo, que yo he montado esa historia, que yo he creado este planeta y nosotros, que vamos, que yo soy un ser poderoso, que yo soy un ser pues inmensamente realizador, ¿no? Lo que dice Dios es sobre lo que pone el acento, es sencillamente sobre el ser. Lo que se tiene se puede perder. Todo lo que tenemos lo podemos perder. Pero nunca perderemos lo que somos. Nunca, digámoslo así, pues perderemos nuestro ser esencial, o nuestro ser divino, o nuestro ser espiritual, por así decir, ¿no? Por eso, de alguna manera, el ser es lo que queda después de perderlo todo. El ser es lo que queda después de abandonarlo todo. El ser es lo que queda después de despojarse de todo. De modo que el silencio es el camino del ser. El silencio es como el camino de nuestro ser verdadero. Nosotros conocemos las cosas, conocemos los objetos, pero no conocemos nuestro interior. Nuestra mente pues puede conocer los objetos, las cosas que están al margen, que están fuera de nosotros, pero nunca podemos conocer nuestro ser, porque nuestro ser no es un objeto, nuestro ser es el sujeto, nuestro ser es la mirada, nuestro ser es la conciencia, y el ojo nunca se ve a sí mismo, el ojo lo ve todo, pero el ojo no se ve a sí mismo, la conciencia lo puede ver todo, pero nunca se ve a sí misma. Nosotros siempre pretendemos, hay una pretensión, pues, digamos, justa, explicable, razonable, queremos conocernos. Pero es una fantasía. Conocemos nuestro exterior, conocemos nuestro cuerpo, conocemos nuestras manías, conocemos nuestros caprichos, conocemos nuestras aspiraciones, conocemos nuestro mundo sensorial, pero nuestro ser. Solo cuando se desmonte todo esto que lo rodea, que lo envuelve, que lo recubre, que lo tapa, solo entonces quizá tomaremos conciencia de ese ser verdadero, de ese ser íntimo. Sobre todo, es tan fuerte, ¿no? Es tan, por no decir tan agresiva, ¿no? La necesidad de hacer que a esto siempre nos estamos resistiendo. En el mundo judío, pues hay una, digamos, hay una institución que es la institución del descanso, es la institución de la inactividad, es la institución del no hacer. Y esa institución es sencillamente el sábado, ¿no? El pueblo judío reconoce, alguno de sus rabinos reconoce que si no hubiera sido el sábado, este pueblo se hubiera embrutecido. Porque el pueblo judío es muy activo, es muy dinámico. Donde hay un judío se dice que siempre hay trabajo, siempre hay una industria, siempre hay una actividad, siempre hay un negocio. Y por eso en el Antiguo Testamento se advierte el trabajo, digamos así, la lentitud con la que el pueblo pues va aceptando, va asumiendo, va cogiendo esa inactividad del sábado. El sábado, pues después de muchos siglos, efectivamente, se ha incorporado, algunos dicen que genéticamente, a su condición de judíos, ¿no? Porque el sábado, pues es un día en que realmente uno no hace nada. En mis años de estudiante, yo tuve un amigo judío, y recuerdo que él me contaba que cuando era niño, yo estaba deseando que llegara el sábado. Porque los demás días de la semana, pues yo ni tenía padre, ni madre, ni hermanos, mi madre me activa, no me hacía caso, nadie me hacía caso, todos trabajando. Pero el sábado pues era un día delicioso, todos querían jugar conmigo, estar conmigo, porque realmente el sábado, a pesar de que nosotros pues a veces con cierta frivolidad, pues hablamos de su respeto, o de su intransigencia, de su intolerancia en romperlo, sin embargo el sábado es un día realmente de familia, es un día de no hacer nada, es un día de estar juntos, es un día en que se ora, se celebra juntos la vida, ¿sí? Y efectivamente dicen ellos que si no hubiera sido el sábado ido a algún rabino, pues ellos se hubieran embrutecido, pero el sábado pues tiene un encanto especial. Hoy día todavía, después de los siglos que han pasado, y a pesar de su posible agnosticismo, ¿no? Pues ellos viven todavía con mucha exigencia, con mucha rectitud, con mucha urgencia, esta inactividad del sábado, ¿no? No se mueve un dedo, ya se puede vivir el mundo. El sábado no se hace absolutamente nada. Se cuenta dentro de las historias de este pueblo, se cuenta de otro rabino que cuando un día le preguntaron en la sinagoga, le preguntaron, oye, ¿y cómo será la eternidad? ¿Cómo será el mundo futuro? Y dicen que el rabino aquel pues se quedó pensativo y después de un rato les dijo, pues la eternidad será como un sábado sin atardecer. Es una imagen realmente muy, para ellos muy atractiva, ¿no? Porque el sábado es un día delicioso. En la eternidad, un día sin hacer. Solo estar juntos, solo quererse, solo amarse, solo hacer fiesta, solo vivir la vida y gozar de la vida. Un sábado sin atardecer. Pero nosotros hemos perdido esta institución. En la iglesia está esta institución. El domingo es la institucionalidad, la institución, digamos así, del no hacer, ¿no? De descansar. Pero nosotros vamos reservando las cosas para el domingo. Esto no se puede hacer hoy, lo hacemos el domingo. Y vamos amontonando quehaceres y pequeños quehaceres, pero que después al final son pues una agenda inacabable. Vamos desplazando cosas que aparentemente pues no tienen aquella urgencia primordial, y las vamos arrinconando, las dejamos para el domingo. Pero el domingo pues resulta que es un día de gran actividad también. De gran actividad. Yo recuerdo, chico, pues allá por mi tierra, pues me gustaba muchísimo. Hoy día, pues yo creo que esto se ha ido diluyendo, ¿no? Pero entonces todavía se me gustaba muchísimo. Tengo la imagen de mi madre que el domingo, pues era un día de baza. Por las tardes cogía un libro, pues se pasaba leyendo, pero no cogí, no sé cómo se solía decir, el domingo es ni una puntada. El domingo nada. El domingo es para descansar. Y descansar tanto que uno hasta se canse de haber descansado. Pero nunca llegamos a eso. Siempre nos quedamos cortos, siempre tenemos que hacer algo. Nos parece increíble, ¿no? Nos parece inadmisible, ¿no? Decía que una cosa es hacer y otra cosa es ser. Fijaros que hay horas en la vida en las que realmente uno no hace, no puede hacer por razón de salud o por razón de la edad, ¿no? Un anciano pues no puede hacer. Y sin embargo su presencia pues llena la casa. No hace nada. Solo está ahí. Pero es una presencia que inunda, por así decir, ¿no? Que colma el corazón y la mirada de todos los que viven en esa casa. De tal modo que cuando falta, pues entonces, como solemos decir en castellano, brilla por su ausencia. Todos lo echamos en falta. Brilla por su ausencia. Es una expresión de amor, es una expresión de cariño, ¿no? Porque no hacía nada, pero estaba vivo. No hacía nada, pero vivía. Una flor no hace nada tampoco. ¿Qué hace una flor? Además, es una vida breve la de una flor. ¿Qué hace una mariposa? Pues una mariposa es una vida brevísima, ¿no? Con todo su esplendor de colores y de agilidad y de movimiento, ¿no? Pero una flor, digo, no hace nada, pero nos regala su aroma, nos regala su perfume, nos regala su armonía, ¿no? No hace nada. La oración, pues, nuestra parte, vamos a decirlo así, de alguna manera, nuestro silencio, nuestra oración silenciosa, de alguna manera, es sencillamente despojarse hasta del hacer. Despojarse. Fijaros qué fuerza tiene esto culturalmente, ¿no? Que cuando una persona, pues, vive esta aventura espiritual, pues dice, no, llamas por teléfono y plano de tal, planita de tal, pues no está, está haciendo oración. Está haciendo oración. Hay que hacer, hombre. No podemos por menos de poner hasta la palabra y el acento en el hacer. Quedarse sin hacer nada. Despojarse del hacer. Eso de alguna manera digo, orar es sencillamente dejarlo todo, darlo todo, ofrecerlo todo. Jesús habla después de cómo realmente pues después aparecerá un gran tesoro, darlo todo y encontrarás un tesoro, que es el tesoro de ser. no el tesoro de la fe, el tesoro sencillamente de serlo. Hay un cuento de los hermanos Grimm, pues que dice así, este cuento, que era una vez una, donde se pone, se pone de relieve esto que estamos conversando. Dice que era una vez una muchacha tan empobrecida, nos presenta ya el cuento, que dicen que no aparece en el pueblo sin padres, sin madres, sin hermanos, sin familia, ¿no? Y dice este cuento, esta leyenda de los hermanos Grimm, que un día pues sí tuvo que hacer un viaje y tan solo se llevaba para el viaje un bocadillo. Resulta que al poco de echarse a andar, era un viaje largo, tenía que atravesar un bosque, pues al poco de echarse a andar le salió al encuentro un anciano y enseguida que le vio, tendió la mano y ella pues sin pensárselo dos veces, dice el cuento, le dio el bocadillo. Y siguió andando y al rato, a los kilómetros, encontró en el camino una anciana que también le pidió. Y entonces ella le dio su blusa. Siguió andando y dice la leyenda que más tarde le cerró el encuentro otra muchacha como ella, que también le pidió, le hizo ademán de una súplica, y ella pues le dio su falda, siempre sin pensárselo dos veces, le dio su falda. Ya estaba el día declinando, estaba ya atardeciendo, y resulta que encontró al lado del camino a un niño pues muerto de frío. Y ella lo vio, y sin pensarlo dos veces, ya estaba atardeciendo, le dio su camisa. Y dice la leyenda, el cuento de los hermanos Grimm, que cuando se desprendió de todo, cuando quedó desnuda, entonces un velo blanco la cubrió. Y todas las estrellas del cielo descendieron sobre ella. Y desde aquella hora, aquella muchacha, dice la leyenda, fue el tesoro de toda la región. La belleza del ser realmente aparece cuando uno se desprende de todo. Digamos que tiene razón Jesús cuando este muchacho que pregunta y que le pide, ¿no? Que le pide pues que quiera hacer para alcanzar la vida eterna, pues realmente lo primero que le pide es sencillamente que la deje todo. Si no hay abandono de todo, pues no hay una incorporación, no hay un ingreso, uno no entra, no se reintegra, por así decir, en la búsqueda y en el encuentro de ese gran tesoro del ser. Si os dais cuenta, en realidad, ya en la primera página de la Biblia aparece pues un poco esta dinámica, digámoslo así, pues del Dios nuestro, del Dios, quiero decir, del Dios creador, ¿no? Porque ya en el primer verso aparece Dios creando, dice la Biblia, de la nada. Toda la creación surge de la nada. Nadie, como que hay como una constante, ¿no? Como que Dios amara crear de la nada. Todo brota de la nada. ¿Sí? ¿Sí? No a partir de algo. No a expensas de algo. No a costa de algo. Sino sencillamente de la nada. ¿Sí? La nada es como el a priori de la creación. Es decir, la nada es como el presupuesto de la creación. Es el punto de arranque, es el punto de partida de la creación. ¿Sí? Y por eso, de alguna manera, pues a Dios también se le alcanza más por el no hacer, vamos a decirlo así, que por el hacer. Se le alcanza más por el silencio que por nuestros raciocinios, si la caza más por el silencio que por nuestro discurso, si la caza más sencillamente por el no hacer que por el hacer. Así es como se puede decir que el vacío precede pues a toda la plenitud. Es la nada precede a todo, a toda la creación, la nada precede a todo lo absoluto, por así decirlo. Y por supuesto, el silencio precede a toda palabra. La palabra que no surja del silencio, pues nunca es una palabra luminosa. La palabra que surge del silencio siempre es una palabra encendida, siempre es una palabra que es como una llamada, pero va precedida, digo, del silencio. Y por eso la inactividad, pues es sendero, es el camino, del encuentro de ese tesoro y de esa plenitud. De modo que todo se transforma al contacto, por así decir, no sabiendo ni cómo decirlo, se transforma todo al contacto con el vacío, al contacto con la nada, al contacto con el silencio, al contacto con ese despojo, ¿no? Esta es, digo, la dinámica o la pedagogía, la ley de la vida, por así decir, ¿no? La ley de la creación, ¿no? Y así es como el silencio se vuelve creativo. El silencio se vuelve creación para nosotros. Efectivamente, es un despojo, es un desapropio, es un desapego, todo eso es cierto, ¿no? Pero también hay que reconocer que es el sendero de nuestro ser, el sendero de nuestra plenitud, el sendero también de nuestra creatividad. De alguna manera, pues se puede decir que nuestro cerebro no crea. Nuestro cerebro condena, juzga, pero no crea. Solo crea el silencio. Eso, digamos que es muy justo el que Jesús nos pida, en primer lugar, el no hacer. Que nos pida, en primer lugar, para abrirnos al tesoro, para abrirnos a la vida eterna, que nos pida que cese todo hacer. Para abrirnos, digo, a lo que perdura, a lo que se eterniza, es cierto que recordábamos antes nuestras posibles resistencias, ¿no? Cuando comenzamos a las 5 la oración, ¿no? Todos podemos reconocer nuestras durezas, pues eso, nuestras resistencias sencillamente, ¿no? Y posiblemente la de ellas, una de las más importantes, sea esta. Nos resistimos a despojarnos de la fe. Estamos tan acostumbrados, ¿no? Estamos tan influidos, ¿no? Ejerce tanta influencia sobre nosotros esta costumbre, esta manera, este ademán, que realmente nos parece imposible que no haciendo nos abramos a la vida. Nos parece imposible que no haciendo nos abramos a un encuentro. Nos parece imposible que la inactividad sea la suma actividad. Y es así. La aparente inactividad solo es aparente, porque es en esa aparente inactividad donde se da toda la plenitud de la acción. Nos quedamos. Y alguna cosa se os ocurre, pues podemos dedicado a su patito. Vamos a dedicar todos los días después de este encuentro, pues de los encuentros que tenemos aquí, un espacio podemos dedicarlo, pues por si tenéis alguna cosa que comenzar, o que preguntar, o que cuestionar, o que interrogar, o que compartir, pues que lo podamos hacer. Vamos a dejar siempre un espacio para ello. Conocemos lo que está fuera de nosotros, pero no lo que somos. Lo que se es. Se cobra conciencia de ello, pero no se conoce como conocemos, pues no sé, las matemáticas, o conocemos en un programa de cualquier actividad, ¿no? Algo que está fuera de nosotros, ¿no? Lo que está fuera de nosotros es como un objeto para nuestros ojos, Por ejemplo, biológicamente, no digo físicamente, ¿no? Vemos lo que está fuera de nosotros, como las cosas, las personas, los sucesos, los acontecimientos, la diversidad de elementos de la creación. Pero el ojo nunca se ve así eso. Pero él tiene conciencia de que ve. Al ojo le basta con tener conciencia de que ve. Pero el ser humano, pues efectivamente, busca conocerse, pero conocerse, Edith Fromm, decía él, que realmente el hombre conoce lo que no es, pero nunca conoce lo que es. No llega a conocer. El psicólogo, decía él, llega a conocer lo que no es, pero no llega a conocer lo que es. Conocemos, pues sí, obviamente, nuestros modales, nuestro mundo sensorial, porque es algo que está al margen nuestro. Pero nosotros no, pues no lo conocemos. Con la mente, la mente conoce las cosas exteriores a ella, ¿no? Y así, pero la conciencia interior, o el ojo interior, o la mirada interior, la conciencia íntima, pues esa mirada íntima, ese ojo interior del que habla también Jesús, probablemente pues le basta con ver, con recobrarse a sí mismo, ¿no? Recobrar su mirada, recobrar su... Por eso, cuando le preguntaban a Jesús los ciegos, les preguntaban, ¿qué crees? Y decían, que vea. Tomar conciencia, recobrar la conciencia. Recobrar la conciencia. La conciencia es la vida, la conciencia es amor, la conciencia es luz, la conciencia es también sosiego, es paz. Todo eso que realmente se digamos, es como el aroma, por así decir, que brota de nuestro corazón, ¿no? En ese contexto yo no veo ninguna diferencia en este que estamos hablando. Las dos palabras serían válidas. Tener conciencia no de sí mismo, tener conciencia de sí mismo. Es que no veo. Creo que son palabras que en este contexto digo, no veo yo una gran diferencia. Pueden ser válidas las dos, y ninguna es suficiente. Porque nunca una palabra pues dice todo lo que realmente uno evoca con ella, ¿no? Tener conciencia. Yo creo que las dos palabras significarían, no solo estas dos palabras, sino la palabra, por ejemplo, la mirada interior, pues sería también equivalente, podría equivaler, quiere decir, ¿no? El ojo interior podría ser equivalente a la conciencia. Pero vamos, el lenguaje, pues no es algo que, aunque también estamos siempre tentados a ello, ¿no? Pero no es algo, como te diría, idolatrado, ¿no? Es para evocar lo que realmente pues hay, hacia donde nos orienta, ¿no? Por así decir, ¿no? Pero no para absolutizarlo, ¿no? La palabra es siempre es un símbolo y nunca podemos quedarnos con él, ¿no? Lo importante es que en el hombre o en el ser humano pues hay un cuerpo que podemos conocer, del cual podemos tener conciencia o conciencia, ¿sí? Y hay también una conciencia, hay una mirada, hay un saber, hay un ser. Y el que recobra la conciencia de ese ser interior, el que recobra la conciencia de esa mirada interior, pues ha descubierto o ha recobrado pues el gran tesoro de su vida, ¿no? Que está al otro lado, por así decir, de nuestra conciencia corporal. Podemos tener conciencia corporal, una conciencia de nuestro cuerpo, una conciencia de nuestras emociones, pero una es esa conciencia y otra es la conciencia que está al otro lado, por así decir, que está más allá de este mundo sensorial nuestro, de este mundo mental o de este mundo sencillamente corporal. Yo creo que las dos palabras, vamos, se podrían servir. No hay nada, no hay ningún dogmatismo en esta historia, ¿no? Como dice un proverbio árabe, no ve la luna el que se queda mirando al dedo que la apunta. La luna está allí, no quiere mirar el dedo, pues nunca ve la luna. ¿Sí? La palabra es como el dedo que apunta a la luna. No podemos quedarnos en la palabra, pues entonces, sino la palabra evoca, sugiere, apunta, orienta, pero también yo personalmente pienso que las dos servirían para significar lo que he querido compartir en esta tarde, ¿no? Nada, con vosotros, ¿no? El encuentro nunca, el encuentro con lo más profundo que hay en tu ser, digámoslo así, es de otro plano distinto. No sé si expresamente lo dije así, pero podría significar eso, sí. Que la mente conoce lo que está fuera de ella. Como nuestros ojos corporales, por servirnos de otra imagen, ¿no? Nuestros ojos ven las cosas, ¿sí? Pero no se ven a sí mismos. Pero, vuelvo a decir, tenemos conciencia de que vemos. Somos conscientes de que vemos. El personaje era un hombre honrado. Bueno, por decirlo de alguna manera, que me daba la impresión de que era una persona, digamos, vulgarmente, como decimos, una persona buena. Y por eso ese movimiento, ¿no? Él va a Jesús corriendo y tal y cual, ¿no? Resulta que después, no hemos comentado esto, pero lo podemos comentar ahora, ¿no? Todavía. Resulta que después él se volvió, se dio marcha atrás. Y se fue triste porque tenía mucha hacienda. Así que, pero esta es la experiencia, posiblemente, este relato evoca posiblemente, pues, posibles actitudes nuestras. Una aventura espiritual, pues es un despojo, ¿sí? Conlleva un desapropio y puede que uno también dé marcha atrás. No, uno no se esperaba esto. Uno no tenía conciencia de que iba a ser esto así. ¿Comprendes? Porque claro, despojarse, pues uno puede encontrar pues muchos cuestionamientos y muchas justificaciones. Uno encuentra justificado el no despojarse. Esta mente es tan astuta que puede encontrar como que muy honesto y muy explicable, muy razonable, pues el no desprenderse, ¿no? Porque también tenemos mucha hacienda nosotros. Y en el fondo, pues nos resistimos a ese despojo que es el que nos va a abrir el camino para encontrar, digámoslo así, el otro lado de la vida, ¿no? El tesoro del que habla también Jesús aquí. Lo que pasa es que hay un campo que no cae bajo una posible investigación. Efectivamente, hasta ahí sí, pero queda todavía otra zona que no cae, no se puede, que no ha sido posible investigar y que posiblemente ni en este momento todavía nosotros podamos hacerlo. O sea, integralmente el hombre, el ser humano, es eso y es más todavía. Y posiblemente ese más que es el hombre, ese más, ese plus, ¿no? En el palacio de los condes de Borgoña, pues existe esta inscripción. En nosotros hay un plus. Sí, en nosotros hay algo más, hay un más. Efectivamente, todo esto, todo nuestro cuerpo, todo nuestro cerebro, todo nuestro mundo emocional es maravilloso, pero hay algo más que posiblemente pues no hemos entrado en contacto, a través de una investigación, que es lo que sugería posiblemente Edi Fromm cuando él dice, conocemos lo que no es, pero no conocemos lo que es. Ese plus, ese más, pues yo creo que no está todavía al alcance de nuestras investigaciones. Controlables, quiero decir, ¿no? Por más que sea sofisticada pues, nuestra ciencia, ¿no? Pero está bien eso. Bueno, decíamos esta mañana que la respiración no es más que un recurso pedagógico para que todo, de alguna manera, todas nuestras dimensiones, de alguna manera, entren en una cierta inactividad. Para no echar leña al fuego, digámoslo así. Si uno se pone a leer, pues está echando leña al fuego. Si uno busca para cada día una palabra que le emocione, que le active sensorialmente, está echando leña al fuego. Si uno busca cada día decorar el espacio imaginativamente de su espacio de oración, pues está echando leña al fuego. Entonces es conveniente no echar leña al fuego, digámoslo así vulgarmente, ¿no? Favorecer la pausa, favorecer el que todo se detenga, favorecer el que haya una parada, para que realmente el otro lado de la vida, digámoslo así, pues entre en acción, por decirlo de alguna manera, facilitar el que ese plus, hay un plus también en ti, ese plus entre en acción, se active de alguna manera. Desactivamos, vamos a decirlo así también vulgarmente, desactivamos nuestro mundo mental, nuestro mundo sensorial, por decirlo de alguna manera, por favor, ¿no? Hay como una desactivación, pero esa desactivación provoca la activación de algo también que hay en tu ser, en ti. Eso se trata. No tiene nada, no hay nada raro en esta historia. Es facilitar el que lo que frecuentemente a lo mejor no está activado, pues entre en acción, por así decirlo.